a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, puestos de pie, leer un pasaje del capítulo 4. Primera de Pedro, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos, comenzando en el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 12. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar todos juntos del Salmo 119, comenzando en el versículo 73. Vamos a apropiarnos de las peticiones del salmista. Salmo 119, el versículo 73. Todos juntos vamos a leer en voz alta este pasaje. Salmo 119, el versículo 73 al versículo 80, y al terminar este versículo, digamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos juntos, Salmo 119, 73, 80. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen te verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que vivan, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque si causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuelva hacia mí los que temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. El Señor y los apóstoles nos dicen: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. En el versículo que estamos estudiando de Romanos capítulo 5, el versículo 3, el apóstol nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto parece increíble, paradójico, imposible de hacer. ¿Cómo que nos vamos a gozar? ¿Cómo que nos vamos a alegrar? ¿Cómo que nos vamos a gloriar cuando estemos enfermos? ¿Cómo que vamos a estar contentos, alegres, jactándonos? Es lo que significa la palabra gloriarnos. Jactándonos cuando tenemos graves problemas en la casa. ¿Cómo vamos a estar alegrándonos y gloriándonos cuando nos robaron el carro? No podemos vencer ciertos pecados. Por mucho tiempo tenemos un gran problema. Andan chismeando de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir con esta alegría y este gozo del cual nos habla nuestro Señor Jesucristo? Esta mañana comenzamos a estudiar algunas razones por las cuales podemos gloriarnos y alegrarnos en las tribulaciones. En primer lugar, vimos que nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones porque así glorificamos a Dios. En segundo lugar, porque así aprendemos a arrepentirnos y acercarnos a Dios. Vimos el ejemplo de Job. En tercer lugar, porque así aprendemos a consolar a los del pueblo de Dios. Segunda de Corintios nos explica esto el apóstol Pablo. En cuarto lugar, porque así Dios nos protege de ciertos pecados. El apóstol Pablo nos da su testimonio en 2 Corintios 12. Y él dice, para que yo no me volviera orgulloso, Dios me mandó este aguijón en la carne. Esta tribulación de la cual he rogado al Señor, Dios no me la quitó. ¿Por qué? Para humillarme, para que no me sobresaltase, para no enorgullecerme. Dios nos protege de ciertos pecados por medio de la tribulación. En quinto lugar, porque así recibimos una gracia especial de parte de Dios. En este pasaje, 2 Corintios 12, leemos cómo el Señor le dijo al Pablo, «Bástate mi gracia». Y vemos ahí en este pasaje, lo último, el secreto del apóstol Pablo, fue lo que enfatizamos en esta mañana, por amor a Cristo entonces, y por amor a nuestro Dios, su gloria, nosotros entonces podemos alegrarnos y gloriarnos cuando pasamos por las tribulaciones. Bueno, aquí nos quedamos. En sexto lugar, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones porque así comprobamos que somos hijos de Dios. Romanos 8:14 nos dice el apóstol Pablo, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no haber recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios? Aquí esto es algo, un paréntesis. Esto es algo que hay muchos cristianos que sufren. Bueno, yo no siento que el Espíritu me está diciendo que yo soy un hijo de Dios. Esto es algo espiritual. Es el fruto del Espíritu que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y aquí tenemos otro secreto también. Nos dice en el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. El Hijo de Dios padece juntamente con Él. Después vamos a ver algo más de esto. Pero el punto aquí es, a través de las angustias, las aflicciones, las tribulaciones, Dios nos comprueba que somos sus hijos. Esto es súper importante. Nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, ¿qué fue lo que el diablo, la primera cosa que el diablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo después de que fue bautizado? Si eres hijo de Dios. ¿Y cuál fue la última cosa que le dijo al diablo al ser crucificado? Si eres hijo de Dios. Y eso es lo que pasa con cada cristiano. Así como Cristo, el diablo tienta al cristiano a dudar de su salvación, a dudar de su adopción, a dudar que es un hijo de Dios. Desde el principio hasta el final, cuando estés en el hospital, cuando estés muriéndote en tu casa, el diablo te va a decir, ¡ah, tú eres un hijo de Dios! Y escúchame muy bien esto. Esto es muy importante. Muchas de las acusaciones del diablo van a ser verdad. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo venció la tentación. Y esa es nuestra victoria, que Cristo venció al diablo y es en Él que vencemos al diablo. Pero el punto aquí es, nosotros, humanamente hablando, como cristianos, somos muy débiles y fallamos mucho y pecamos. Y el diablo nos va a acusar y nos va a decir, tú eres un hijo de Dios, pero si tuviste eso. Oye, tú eres un hijo de Dios, pero si tú no gritaste eso. Y dijiste esa mala palabra, se te salió. Y mira, tú pensaste eso. A través de los días, aún a los buenos cristianos se les puede decir, tú fallaste en la lectura bíblica, y tú no hiciste esto, y tú no hiciste el otro, y tú te dices ser hijo de Dios. Y es algo con el cual el diablo nos puede cargar y nos puede oprimir. Entonces, tenemos que alegrarnos y gloriarnos en las tribulaciones, porque son prueba que somos hijos de Dios. Y esto es súper importante porque si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra alma va a tener paz, nuestra conciencia va a tener paz. Vamos a tener mucho poder en la vida cuando sepamos, yo soy un hijo de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12. Por eso es que nos podemos alegrar y gloriar en tribulaciones, porque nos prueban que somos hijos de Dios, nos comprueban del amor paternal por nosotros. Hebreos capítulo 12. Vamos a comenzar a leer con el versículo 3, para que veamos los antecedentes. Hebreos capítulo 12, el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a algunos que... Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, súper importante esto. Nosotros nos podemos gloriar, nosotros podemos jactarnos, enorgullecernos de las tribulaciones, porque es así que muchas veces que Dios nos comprueba nuestra adopción, Dios comprueba nuestra justificación, Dios comprueba, tú eres un hijo mío. Ustedes conocen mi historia, y una de las cosas que más me calmó y que más me ayudó cuando Paquito falleció es este pasaje. Dios me estaba diciendo, tú eres mi hijo. Y cada uno de nosotros, cualquiera que sea la tribulación y aflicción, podemos aprender de este pasaje y podemos alegrarnos. Claro, como veíamos en esta mañana, no se trata que vamos a estar riéndonos en el funeral de nuestra madre, no se trata de eso, por supuesto que no. Pero alegrarnos y gozarnos de los resultados del futuro, que Dios obra en nuestras vidas. Y aquí Dios nos está diciendo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Muy bien, siguiendo adelante. Séptimo punto. Nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones porque así aprendemos a depender más de Dios. Según el Corintios 1, pasaje que nos habla de las tribulaciones y consolaciones del cristiano y la razón por la cual Dios las manda, el apóstol también nos da otra lección al final del capítulo. Según el Corintios, el capítulo 1, va a comenzar a leer el versículo 8. Segunda de Corintios 1, el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, ahí está nuestra palabra, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Quién escribió este pasaje? ¿Demas? No. ¿Quién escribió este pasaje? ¿Un hippie de Corinto? ¿Un hermano carnal de Corinto? No. ¿Quién escribió este pasaje que Dios le mandó esta prueba para que no confiase en él? Es el apóstol San Pablo, hermanos. Esto quiere decir entonces que los mejores cristianos pueden caer en el orgullo. Los mejores cristianos deben de aprender de la humildad y aprender a depender de Dios en todo, absolutamente en todo. ¿Pueden los buenos cristianos, los mejores cristianos, tener, por así decirlo, como dicen hoy en día, una alta autoestima, demasiada autoestima? No. Dios quiere que aprendamos a depender totalmente de Él. Puede ser que Dios nos mande ese síndrome tan feo de Guillain-Barré, de tal manera que tú no puedas hablar, no puedas comer, no puedas respirar sin una máquina, para que tú aprendas a dar gracias a Dios cada vez que respires y a depender totalmente de Él. Puede ser un niño o un estudiante aquí que toma una prueba y ni estudia, va a ser muy fácil la prueba. Y la prueba, el examen, lo repruebas. Para que Dios, y así Dios está diciendo, tú tienes que orar antes de las pruebas. Tú tienes que orar antes del fin, tú tienes que depender de Dios para todo. Muy importante entonces esto, porque a lo último lo que está pasando, Dios está matando la autoidolatría. Estamos haciéndonos ídolos de nosotros mismos, estamos dependiendo de nosotros mismos en vez de depender de Dios. Dios quiere que dependamos 100% de Él. Entonces, podemos alegrarnos, enorgullecernos que Dios nos aflija para enseñarnos a depender de Él. Porque es cuando dependemos 100% de Él que verdaderamente somos fuertes, que verdaderamente somos cristianos y le damos toda la gloria a Él. Y eso es lo más importante. Siguiendo con nuestra lista, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones porque así Dios purifica nuestra fe. 1 Pedro es el pasaje clásico de esto. 1 Pedro capítulo 1, les comienzo a leer en el versículo 3. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No, sin duda alguna, la virtud más importante del cristiano es la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Como nos dice aquí el apóstol Pedro, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Si estamos mal en la fe, si dudamos mucho, entonces estamos mal en todo. ¿Qué pasa? No oramos bien. De seguro, por supuesto, que fallamos en nuestro amor, en nuestra paz, en nuestra valentía, en nuestro dominio propio, en nuestro gozo. Si andamos mal en la fe, vamos a andar mal en todo. Entonces, Dios purifica nuestra fe. En todos los cristianos, Dios purifica nuestra fe. Vemos de este pasaje, menciona aquí el apóstol, cómo es que los metales son purificados por un horno de fuego. Y así hace Dios con nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Dios nos atribula, Dios nos aflige por pruebas para purificar nuestra fe. Zacarías 13:9, si quieren ahí un versículo. Dios nos dice que Él nos echa a hornos de aflicción y tribulación para esto. Entonces, al estar pasando por la tribulación, esta es una lección práctica, al estar pasando por la tribulación, tú dile al Señor, Señor, purifica mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, yo creo, ayuda, mi inclinad. Y es entonces que nos alegramos en las aflicciones, viendo cómo Dios purifica nuestra fe. Y al final de la tribulación podemos confiar más en Dios, y Él nos ayudó, y podemos ver al final, ahora yo creo más en Dios, ahora yo creo más en la oración, ahora yo creo más en la Biblia, en las promesas de Dios. Y esto nos lleva a todos a purificar nuestra fe y acercarnos a Dios. Bien, en noveno lugar, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones, porque así anhelamos estar con Dios. Filipenses 1:21, aquí es el texto. El apóstol Pablo nos dice ahí, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y el contexto de este pasaje es la tribulación que estaba pasando, de no saber si al día siguiente iba a morir o no. Él nos dice en ese pasaje. Pero él dice, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo es que dice eso? Eso tenemos que aprender, hermanos. Si nosotros no tenemos tristezas en este mundo, si no tenemos problemas en este mundo, no vamos a querer ir al cielo. De por sí le tenemos mucho miedo a la muerte. No vamos a querer ir al cielo. Entonces, Dios permite las aflicciones muchas veces para que creamos que estar con Cristo es muchísimo mejor. Para que digamos de corazón, sí, ven, Señor Jesús, ya,
que de verdad queramos estar en el cielo con Él. Y lo que pasa aquí es que Dios quiere que pensemos y siempre tengamos la actitud de que hay algo más que esta vida. Dios quiere que pensemos, lo mejor está en la gloria. Dios no quiere que amemos este mundo. Dios no quiere que amemos las cosas de este mundo. Él no quiere que amemos lo terrenal. Él quiere que pongamos nuestros ojos en las cosas del cielo. Ahora, la mayoría de los que veo aquí son buenos cristianos. Y yo me imagino que ustedes no leen revistas malas. Yo me imagino que ustedes no ven novelas. No pierden el tiempo viendo la novela. No pierden el tiempo en los bailes. Pero puede ser que la rutina misma de la vida, el trabajo, la escuela, los quehaceres del hogar, los problemas aún de la vida diaria, nos mantengan tan ocupados en cosas buenas, que no pensemos en el cielo. Que no pensemos que a lo último esta vida no es nada, es pura vanidad de vanidades. Que a lo último lo que realmente cuenta es la eternidad con Dios. Entonces Dios nos puede llamar la atención como buenos cristianos. Y es por eso que Dios nos confronta con pruebas, accidentes, tristezas, dramas, muertes. Y así nos podemos gloriar entonces. Que a través de esas aflicciones Dios nos desteta, por así decirlo, del mundo. Y nos llama la atención a las cosas de Dios, a las cosas del cielo. Y nos da ese anhelo y la ansiedad de estar con Cristo. Que Él nos quita todas nuestras tristezas. Que nos da el verdadero significado de la vida, que lo último es la eternidad con Dios. Siguiendo con nuestros puntos, en décimo lugar, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones, porque así Dios nos recompensa y nos da un eterno peso de gloria. Apunten por ahí, 2 Corintios 4, 15 a 18, si no lo entienden, le preguntan al hermano Alfonso o al hermano Orozco qué significa. 2 Corintios 4, 15 a 18 es donde usa ahí el apóstol esa frase, que Dios nos da un eterno peso de gloria. Vamos a ver otros pasajes de esto. Los cristianos en los tiempos del apóstol sufrieron muchas persecuciones. Leemos en otra parte que ellos soportaron una gran lucha de padecimientos. Fueron ellos, nos dice, un espectáculo público de aflicciones. Unos fueron echados a los leones, martirizados con fuego. Nos dice aún la historia, el emperador romano le echó la culpa a los cristianos de un gran incendio que... incendio que hubo en Roma. Y cómo los persiguió, cómo los hizo sufrir. A unos los untó de algo así como petróleo para que ellos mismos ardieran. Fue terrible lo que les pasó a los cristianos en esos días. Muchos fueron echados en la cárcel, muchos les confiscaron sus casas. ¿Cómo soportaron eso? ¿Cómo le hicieron para sobrevivir eso con gozo? Vean conmigo Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. El vocabulario es de este versículo. Esto es historia, es realidad. Hebreos capítulo 10 y versículo 34. Voy a comenzar a leer con el versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis. Y está hablando de cristianos, de presos cristianos ahí, por supuesto. Los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo hicieron eso? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En el siguiente capítulo, Hebreos capítulo 11, Moisés nos dice, el autor, versículo 24, 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué lo motivó? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en la recompensa de Dios. Entonces, nosotros nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones, porque así Dios nos recompensa y nos da un eterno peso de gloria. Ahora, la clave de todo esto es que queramos las recompensas. La clave de esto es que queramos esos galardones. Ese es el chiste para usar esa expresión. La clave es que entendamos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y aquí, hermanos, les voy a fallar. Les voy a fallar mucho. Porque yo no sé explicarles acerca de estos galardones. Son cosas que ningún oído ha escuchado, ni ningún ojo ha visto. El apóstol Pablo nos trata aquí de explicar a las aflicciones del tiempo presente. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él nos dice, lo máximo que nos puede decir, ¿saben qué? Nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Coherederos con Cristo. ¡Increíble! ¿Quién es Cristo? La imagen misma de la sustancia de Dios. El creador del universo, el dueño de todo, de toda la gloria y magnificencia y trascendencia de Dios. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Increíble, hermanos. Entonces, en la vida práctica, cuando estés en el hospital listo para ser operado, cuando escuches una mala noticia, cuando te maltraten, tú piensas, esto lo sufro por Cristo. Eso tiene recompensa. Esto Dios me lo manda con el fin de producir en mí un eterno peso de gloria. Entonces piensa, vale la pena soportar estos dolores, vale la pena soportar este esposo, vale la pena soportar este hijo, vale la pena soportar esta soledad, vale la pena soportar esta tristeza, vale la pena, claro que sí vale la pena. Como cristiano, tan solo por ver el rostro del Señor y escuchar de Él, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo me gustaría poder describir eso? Pero no puedo. Eso es lo máximo. Entrar al gozo, al deleite eterno con Dios. Eso nos debe de emocionar. Cualquier aflicción, cualquier prueba, no nos va a importar. Pensando que a lo último escucharemos esas palabras. En penúltimo lugar, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones, porque así Dios nos hace participantes de los sufrimientos del Señor. Lo leímos en 1 Pedro, véanlo otra vez. 1 Pedro, capítulo 4, el versículo 2, es increíble lo que nos dice aquí el apóstol. 1 Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Por qué nos vamos a gozar? ¿Por qué nos vamos a gloriar? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también a la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto no es fácil de entender, por supuesto. Pero es claro aquí que cuando sufrimos como cristianos, participamos de los sufrimientos de Cristo. Hay tal unión entre Cristo y nosotros que cuando nosotros sufrimos, Cristo sufre. Y cuando Cristo sufre, nosotros sufrimos. Por eso la cruz vale como nuestra salvación. Porque Él tomó nuestros sufrimientos, Él sufrió en nuestro lugar. Y es por eso también, por ejemplo, cuando Pablo va en el camino a Damasco, nuestro Señor Jesucristo le puede decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿A quién estaba persiguiendo Pablo, Saulo de Tarso? A los cristianos. Pero es lo mismo por nuestra unión con Cristo. Ahora, por supuesto, eso no significa que nuestros sufrimientos de alguna manera sirvan para que Dios perdone nuestros pecados. Por supuesto que no. No significa de ninguna manera que nuestros sufrimientos agregan a los sufrimientos del Calvario. Por supuesto que no. Pero sí significa, por esos versículos, sí significa que Dios ve nuestros sufrimientos en Cristo. Y usa nuestros sufrimientos para completar la obra de Cristo en nuestras vidas. Vean conmigo Colosenses 1.24. Los teólogos aquí van a entender más este versículo. Es lo que está enseñando aquí el apóstol. No quiere decir que el apóstol iba a sufrir como sufrió Cristo en el Calvario. Pero definitivamente que los sufrimientos del cristiano, Dios los usa para edificar a su iglesia y completar los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo, me glorío, me gozo, me jacto, me enorgullezco en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y así cada cristiano, lo que sufre, lo sufre para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos debemos gozar. Eso es increíble, pero es una gran bendición de parte de Dios. Nos podemos gozar, podemos estar orgullosos que Dios nos usa así. Oye, en el último lugar, nos podemos gloriar y alegrar en las tribulaciones, porque Dios así nos hace progresar en las virtudes del cristianismo. Vamos a Santiago. Santiago. ¿Se han fijado que nunca decimos San Santiago? ¿Se han fijado de eso? Santiago incluye el San ahí. Es Santiago. Bueno, eso es otra cosa. Eso es extra. No les voy a cobrar por eso. Santiago capítulo 1, versículo 2. Nos dice el apóstol Pablo, Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Ahí está este concepto de gloríate, exáltate, jáctate. ¡Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas! ¿Pero cómo? ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5, en nuestro pasaje, leemos Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hace tiempo todavía vivía en la casa de mis padres, ahí en Jardines 59, había enfrente en la banqueta dos arbolitos, y una vez llegó el hermano Alfonso, no me acuerdo para qué. A los agricultores les fascina hacer esto. Lástima que llegó a tiempo para la junta. Están los arbolitos y me dijo, hermano Paco, ¿no quiere que este arbolito crezca? Pues sí, que crezca. Fue a su pick-up y salió, sacó unas tijeras. Y es que no saben qué hizo. El arbolito ahí, lo último, tiene unas ramitas arriba y la cortó. Yo me imagino el arbolito pensando, ¿qué va a hacer este hombre con estas tijeras?
¡Que no me vaya a cortar! ¡Me va a doler mucho! ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Por qué me quieren hacer esto?
Pero ¿saben qué pasó? El arbolito creció. Y así hace Dios con nosotros, con las tribulaciones. Y nosotros podemos, ¿por qué está haciendo Dios esto? ¡Me va a doler mucho! ¡Me va a doler mucho la operación! ¡Yo no quiero eso! Pero Dios nos está podando para que crezcamos, para que demos más fruto. A través de las tribulaciones, el cristiano se puede gloriar y regocijar, porque es así como Dios desarrolla, hace que progreses las virtudes del cristianismo. Entonces, queremos crecer como cristianos, claro que queremos crecer, no queremos quedarnos como bebés cristianos inmaduros, Como decía una hermana, la semana pasada me visitó una hermana, yo no quiero ser de los santos que nada más se quedan en el número uno. Y no me explicaba bien lo que quería decir. Hermano Paco, es que yo no quiero ser de los santos que se quedan en el número uno. Quiero ser de dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Yo quiero crecer, me dijo. Cada uno de nosotros queremos progresar en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Queremos dejar esos pecados. Estamos cansados de los pecados. Queremos crecer en las virtudes. Queremos ser más pacientes. Hermano Paco, ¿cómo le hago para no gritar ya? Ya estoy cansado de enojarme. Quiero paciencia ya, hermano. ¿Cómo es que podemos hacer eso? Dios nos manda aflicciones, tribulaciones, que nos podan y nos hace que demos esos frutos. Entonces, al pasar por tribulaciones, piensa, ¿cuál es la virtud que el Señor me está enseñando por esto? ¿Qué pecado debo dejar yo? ¿Tengo que dejar la codicia? ¿Ser más generoso? ¿Tengo que aprender contentamiento? ¿Tengo que dejar de gritar los hijos y ser más paciente con el esposo? ¿Tengo que limitar más el trabajo y pasar más tiempo con mi esposa, con mis hijos? ¿Tengo que aprender a controlar mi boca? ¿Tengo que aprender a controlar mis ojos? ¿Tengo que aprender a controlar mi mente? ¿Tengo que aprender a controlar mi estómago? Y lo último, a través de todo esto, acuérdense, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros en la santidad? Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Dios quiere moldearnos y podarnos de tal manera que nos parezcamos a Cristo. Entonces, como cristianos, nos regocijamos, nos alegramos que Dios así nos cambia para su gloria. Muy bien, aquí ya vamos a brincar a nuestro texto. Las aflicciones, obviamente, tienen que ver mucho con la paciencia. Las aflicciones nos ayudan a progresar en la paciencia. Y vamos a ver algo de esto después. Pero solamente quiero comentar brevemente sobre la siguiente palabra y dejar una tarea. Romanos 5:3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí la palabra clave es sabiendo. Si no sabemos, entonces vamos a fallar, nos vamos a frustrar, nos vamos a confundir. Tenemos que saber. Muchas veces hay cristianos que están débiles, están paranoicos, pusilánimes, porque les falta conocimiento. ¿Se acuerdan de ese versículo en un profeta que donde Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Muy importante entonces que nosotros aprendamos y podamos decir, sabemos que la tribulación produce paciencia. Que muy importante que nosotros aprendamos a poder decir de corazón, lo sabemos de la Escritura. Por cierto, a los que predican, les recomiendo un estudio de todos los sabemos de las Escrituras. Les leo unos. Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Muy importante que podamos decir ese sabemos. Ahora, la tarea es esta. Y voy a hacer un tipo de trampa aquí, porque me van a ayudar con el sermón de la próxima semana. Les voy a decir por qué. Lo que quiero que hagan es que piensen y mediten qué cosas tenemos que saber como cristianos para poder sobrevivir la tribulación con gozo. ¿Qué cosas tenemos que saber como cristianos para poder sobrevivir la tribulación, la angustia, la aflicción, con gozo? Aquí tenemos una, por supuesto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La de Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cosas así. Si pueden, me las comparten antes del miércoles o me las mandan por correo electrónico para ver si las puedo incluir para el próximo sermón. Les voy a dar un ejemplo final para calmarnos y alegrarnos de las tribulaciones. Hay que saber, hay que conocer el Evangelio. Más importante, como vimos en esta mañana, lo primero es justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos que conocer lo que tenemos en Cristo, porque así entonces vamos a poder gloriarnos en las tribulaciones. Y esto es lo más importante del sermón, hermanos. A lo último, recordemos, nosotros para gloriarnos en las tribulaciones, lo que tenemos que hacer es creer en Cristo. Tenemos que depender de Él. Tenemos que fortalecernos en Él. Leer su palabra, tener comunión con Él, aprender de Él, creer sus promesas, creer de su amor, creer de su poder. Es en Cristo que está el secreto de todo esto. Él es el que obra en nosotros. Nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos hace que nos gloriemos en las tribulaciones. Oremos. Ojalá que alguna palabra, algún versículo haya llegado a nuestros corazones. Muchas de las cosas que vimos esta tarde, esta mañana, de hecho, vienen de estudios del año pasado, de otros años. A lo mejor algunos de ustedes las reconocieron. Y a lo mejor era el diablo, no sé. Pero me decía, ya lo predicaste eso. Ya lo predicaste, predica otra cosa, así como los demás versículos de Romanos. Doy gracias a Dios que no obedecí a esa voz y que estudiamos este pasaje, estos versículos y estas palabras y estas lecciones. Hay algunos hermanos que me comentaron que necesitaban de estas promesas de Dios. Yo mismo doy gracias a Dios por estos versículos. No sé, yo sé, de seguro cada uno de nosotros tiene cierta presión, cierta tribulación en nuestra vida. Y necesitamos escuchar siempre estas promesas de Dios. Pero lo más importante del mundo, hermanos, es que a través de todo esto nos acerquemos a Dios, nos arrepintamos, nos acerquemos a Él, lo busquemos a Él, le adoremos a Él. Lo más importante y lo principal es que usted puede decir con nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si usted no tiene paz con Dios, no va a poder tener paz en su vida. Si yo le puedo ayudar en las cosas de Dios, cómo ser justificado, cómo conocer el Evangelio, cómo conocer a Cristo, cómo creer en Él, por supuesto, estoy para servirle. Siga leyendo la Biblia. Dígale a Dios, Señor, yo quiero aprender más de esto. Siga viniendo a la iglesia a escuchar su palabra, sus promesas, que Dios lo edifique y le dé más fe. Lo más importante es que usted se acerque a Él. Y crea la promesa. Si usted se acerca a Él, Él se acercará a usted. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo que nos da todas estas bendiciones. Te pedimos que las podamos aplicar en estas semanas. Te pedimos, Señor, que lo hagamos todo para tu gloria. Haznos hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén.